24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado.
¿Qué tal siguen? Buenas noches. El Congreso de los Diputados aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, pero después de un nuevo debate bronco en la Cámara que viene a confirmar la distancia entre gobierno y oposición. El Ejecutivo, mientras tanto, está ultimando las condiciones para permitir la salida de los menores de los hogares. Fuentes gubernamentales precisan, por cierto, que el primer día para los paseos de los niños podría no ser el domingo, sino el lunes. Sandra Urdín les va a ampliar estas y otras informaciones.
Buenas noches. El presidente del Gobierno sitúa la desescalada en la segunda quincena de mayo. Será el momento de implementar lo que llama la nueva normalidad. Vamos a ver cómo ha sido ese pleno, ese debate con Julio Leite.
El desconfinamiento será complicado, pautado, progresivo y no se hará de la misma manera ni al mismo tiempo en todo el territorio español. Sobre la polémica con los paseos de los menores, Sánchez ha dicho que pecaron de prudencia y advierte que las decisiones que tomen a partir de ahora no serán definitivas.
Vamos a dar pasos hacia adelante y vamos a dar pasos hacia atrás en función de cómo se comporte la pandemia en cada uno de los territorios.
Reproches de la oposición al gobierno por cómo está gestionando la crisis. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ve una mezcla de incompetencia e improvisación. Pide más eficacia y menos propaganda.
No diga que han pecado de prudencia. Están pecando de incompetencia. Que apoyamos este estado de alarma para que usted gobierne con firmeza y determinación. Para que usted acote esta pandemia de una vez, después de 45 días de ineficacia.
Desde Vox no quieren dar más poder a Sánchez. De ahí su no en la votación a la prórroga del estado de alarma. Mientras, en Ciudadanos insisten, su apoyo no es un cheque en blanco y piden al gobierno altura de miras. Sánchez también ha tenido que escuchar duras críticas de los partidos nacionalistas, de quienes fueron sus socios de investidura. La abstención de Esquerra Republicana nunca había estado tan cerca del no, ha dicho su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. Por su parte, los nacionalistas vascos avisan, si no se cuenta con las comunidades autónomas para planear el desconfinamiento, no garantizan su apoyo en una futura nueva prórroga del estado de alarma que el presidente del gobierno ya ha confirmado será necesaria.
Eso en un día en el que el virus nos deja 435 fallecidos más en España. Son 5 por encima de la cifra de ayer. Los contagios también han sufrido un repunte con 4.211 nuevos positivos, pero la tendencia sigue siendo, dicen los expertos, descendente. De ahí que se vaya abriendo algo la mano con el confinamiento, por ejemplo, con los niños. Radio Nacional ha tenido acceso al borrador del documento que va a regular sus salidas. Luis Miguel Montes.
Sí, para los menores de 14 años serán, según ese borrador, salidas controladas entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, siempre cerca de casa, teniendo en cuenta una distancia máxima de 1 kilómetro respecto al domicilio familiar y, por supuesto, con la supervisión de un adulto que podrá acompañar como máximo a 3 menores. La medida, según precisan fuentes gubernamentales, podría no entrar en vigor hasta el próximo lunes 27 de abril. La fórmula escogida para aliviar el confinamiento de los más pequeños no tiene por qué ser estrictamente un paseo. Los niños podrán hacer ejercicio y jugar en la calle, pero, y esto es lo que las autoridades sanitarias remarcan, sin entrar en contacto con otros menores con los que no compartan la cuarentena. Las actividades no podrán llevarse a cabo ni en parques ni en zonas infantiles porque se prevé que la norma mantenga la prohibición de ocupar esos espacios. Los detalles al completo de esta guía que elabora el gobierno los conoceremos en los próximos días.
Pero el desconfinamiento total, ya lo ven, no parece tan cercano. El propio gobierno auguraba hoy una desescalada lenta para evitar rebrotes del virus y eso es lo que va a arrastrar hacia abajo nuestra economía. Estos días tenemos muy presentes al turismo y a la hostelería, son sectores clave para nosotros. En unos minutos, por ejemplo, van a poder escuchar también a los comerciantes en nuestro análisis. Pero hay subsectores que sufren los daños colaterales en los que quizá no reparamos tanto. Por ejemplo, la industria cárnica. David Martínez ha hablado con sus representantes.
La industria cárnica propone medidas para compensar sus pérdidas por el cierre de bares y restaurantes. Entre ellas, pide al gobierno que permita el almacenamiento privado para congelar la carne a la que no pueden dar salida. Aún así, desde ANICE, la asociación que agrupa a esta industria, creen que estas soluciones no serán suficientes si el cierre hostelero se prolonga demasiado tiempo. Miguel Huerta es su secretario general.
La hostelería no abriría hasta finales de año, eso sería una catástrofe, vamos, eso es inadmisible. Entonces, pues hombre, yo creo que hay que poner un punto de racionalidad. y con las precauciones debidas, el ir volviendo a la vida normal, porque si no, el daño que se va a hacer al tejido productivo va a ser irrecuperable.
Las exportaciones, por su parte, continúan siendo una salida importante para las empresas de carne. De hecho, España es el principal exportador de porcino y derivados a China, por delante de Alemania, Brasil y Estados Unidos. Desde la asociación también piden que se negocie una apertura del comercio con el gigante asiático a otros productos como la carne de ovino y vacuno.
Pues decirles que España tiene pendiente la apertura de la carne de ovino y de la carne de vacuno. Hemos demostrado que somos un país que hacemos las cosas bien, tenemos mucho prestigio en nuestras exportaciones de carne de porcino.
Las exportaciones más perjudicadas también son las destinadas a la hostelería, entre ellas el cerdo ibérico o productos de vacuno de alta calidad.
Hay más sectores. ¿Qué pasa con el del automóvil? Bueno, pues que ante el escenario de incertidumbre provocado por el COVID-19, se planta. En Cataluña, los trabajadores de la factoría de Nissan han convocado una huelga indefinida para el próximo 4 de mayo hasta que se clarifique su futuro. Nos vamos a Barcelona. Joan Torras.
El comité de empresa de Nissan de las plantas del área industrial de la zona franca de Barcelona y de Montcada y Reixac ha convocado una huelga indefinida. Los trabajadores se plantan hasta que no se aclare, dicen, el futuro inmediato de las fábricas de Cataluña. Después de una reunión entre trabajadores y dirección, los sindicatos han hecho un llamamiento a no ir a trabajar el 4 de mayo. Es el día que está previsto retomar la producción en la línea 2, que produce la pick-up de Mercedes. El presidente del comité de empresa, Juan Carlos Vicente.
Ante esta situación, el comité de Nissan, zona franca y Montcada, planteamos una huelga indefinida hasta que se nos clarifique el futuro inmediato de nuestras plantas. También lo haremos extensible al resto de centros de España.
Por otro lado, la automovilística SEAT y los sindicatos han acordado las condiciones del segundo ERTE que afecta a más de 11.000 trabajadores en la planta de Martorell y los centros de Barcelona. Se trata de un segundo expediente temporal que se aplicará por razones organizativas a partir del lunes, cuando la compañía prevé retomar la actividad de forma escalonada y un día después que finalice el ERTE que actualmente está en aplicación. Afectará principalmente a personal de producción.
Hablando de coches, recuerden que estábamos a vueltas con el petróleo. Hoy en los mercados, rebote generalizado a ambos lados del Atlántico gracias a las subidas en el mercado del crudo. Eso permite aligerar la presión sobre el mercado de deuda, aunque siguen subiendo algunas primas de riesgo como la española. Íñigo Enchusta, buenas noches.
Buenas noches. Después de los desplomes en el mercado del crudo, hoy ambas referencias rebotan a pesar de haber comenzado la sesión con caídas. El barril de referencia en los Estados Unidos para su entrega en junio rebota hoy un 21% y recupera los $14. El Brent sube un 7% y ronda ya los $21. Eso ha animado a los inversores y Wall Street sube por primera vez en 3 días. El Dow Jones suma casi un 2%, el S&P un 2,3% y un 2,8% el Nasdaq, que es para este índice, por ejemplo, su mejor día desde abril de 2014. El rebote también ha consolidado las ganancias en las bolsas europeas, Londres a la cabeza y a la cola el IBEX, que hoy añade un 1,3% para cerrar por encima de los 6.700 puntos. La volatilidad de las jornadas previas había llevado a los inversores al mercado de deuda y la prima de riesgo española, que superaba los 100 puntos básicos a mediados de marzo, está ya en los 155, que son niveles del año 2016. La portuguesa escala hasta los 168 y la griega roza los 300. En cambio, la prima de riesgo italiana se ha tomado un respiro y sigue en el entorno de los 250 puntos básicos. Tanto España como Italia están recibiendo una alta demanda en sus últimas colocaciones de deuda por la rentabilidad que están ofreciendo. Por ejemplo, la rentabilidad del bono español a 10 años está en el 1,13% y se ha visto hoy el Tesoro ha emitido deuda sindicada a 10 años por un importe de 15.000 millones de euros, que es el mayor volumen colocado en una referencia en la historia del mercado de capitales.
Nos vamos a quedar en el exterior. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha reiterado hoy que el virus nos va a acompañar mucho tiempo. Mientras tanto, los países del mundo luchan como pueden contra esta pandemia. Vamos a hacer un repaso de cómo están las cosas con Javier Álvarez.
El Reino Unido se mantiene como el país de Europa con más muertes en un solo día. 763, según el último registro, elevan el total por encima de las 18.000. Hoy el ministro de Sanidad británico ha asegurado que ya se ha alcanzado el pico de la curva. Francia, con 544 decesos en las últimas 24 horas, ha superado este miércoles las 21.000 muertes. Italia ha vuelto a registrar un leve repunte de contagios. Los 437 fallecimientos confirmados hoy hacen que el país transalpino sobrepase la barrera de las 25.000 muertes. En Estados Unidos, más de 46.000 decesos, 831 del último registro, la firma de la orden presidencial para suspender durante 60 días la migración es cuestión de horas. horas. Las autoridades de California han admitido que la primera muerte por COVID-19 en el país, como han confirmado los forenses, se produjo el 6 de febrero y no el 29 de ese mes, como hasta ahora se creía.
Cerramos como siempre con algún plan que les proponemos para hacer desde casa en la víspera del Día del Libro, más todavía. Les vamos a invitar a coger un mapa para recorrer Málaga de una manera muy especial. La idea es descubrir barrios, calles, pequeños rincones que aparecen en libros que transcurren y se inspiran en esa ciudad andaluza. Hasta allí nos vamos, Laura García.
Mona, desorientada y confusa, tardó unos instantes en reubicarse y caer en la cuenta de que no estaba en su Málaga de toda la vida, sino al otro lado del océano.
Es un fragmento de Las hijas del capitán, de María Dueñas, una de las novelas ambientadas en Málaga incluida en el mapa literario creado por la Red de Bibliotecas Municipales, en el que se ubican por barrios distintos títulos de obras literarias ambientadas en la capital malagueña. Entre ellas, varias de las novelas de Antonio Soler, como Sur, galardonada con el Premio Nacional de la Crítica 2019, de la que escuchamos otro fragmento.
En las aceras, en el vidrio de los escaparates, en la chapa de los automóviles y en el asfalto, el Terral se expande por la ciudad.
También están la saga de zombies de Carlos Sís y Los Caminantes, o Loba Negra de Juan Gómez Jurado, en un mapa que está abierto a las aportaciones de los lectores y que, una vez que pase el confinamiento, el Ayuntamiento de Málaga pretende convertir en rutas literarias para recorrer a pie.
Para recorrer a pie, para recorrer con la imaginación, ya saben, quedándose en casa, cuídense, se quedan ustedes con el análisis en 24 horas.
Radio Nacional de España, el sonido que nos une.